Don Luis Piamoa, bienvenido hasta su casa.
Hola, muchas gracias.
Ha visto cómo está Carmen ahí pendiente. Ha dicho que hay que hablar de los cuatro perros verdes también. Por el amor de Dios.
Pues bueno, claro. Primero habrá que leerlos, pero bueno.
Eso es que hay que leerlos, es que hay que leerlos. Pero es que ya le dije el otro día por teléfono que, claro, con la pandemia y lo que ha supuesto de colapso del mundo editorial, porque de repente ha habido ahí un montón de libros que salieron y que no pudieron tener salida, han tenido que volver a salir, en fin, es un poco difícil para todos poder manejar tanta...
Sí, es un segundo colapso, porque en la crisis anterior las editoriales también casi se hundieron.
Eso. Vaya fiesta. Sí. En fin, vayamos al grano, que si no nos quedamos sin tiempo. La Segunda República Española, nacimiento, evolución y destrucción de un régimen, 1931-1936. Don Luis, muchas gracias por este libro, ya le digo. Muchas gracias. Es un libro muy necesario, es una síntesis extraordinaria, escrita con claridad. Hoy en el programa estamos muy pendientes de la claridad, don Luis. Hemos hablado de lo oscuro que es el lenguaje administrativo, deliberadamente oscuro muchas veces.
Sí.
Precisamente lo que se pretende es mantener al ciudadano en una condición de súbdito que depende de que los sumos sacerdotes que interpretan los textos sagrados le concedan la vida o no, ¿no?
Sí, que los interpretan como les da la gana, por otra parte, porque lo que es la Constitución ha sido pisoteada de manera desvergonzada desde hace muchos años, por derecha y por izquierda, y por el Tribunal Constitucional.
Claro.
Pero, en fin, es otro tema.
Y eso, eso también
sucede... tiene relación con la República.
Sí, ¿eh? Y sucede incluso también con los historiadores, que dices, bueno, voy a meterme entre pecho y espalda este centón que me han dicho que es imprescindible. Y entras y dices, madre mía, qué horror, ¿no?
Sobre la República, la mayor parte de lo que se ha escrito vale muy poco. Por la parte de la derecha, porque es bastante romo, aunque describe muy bien la situación. Esto es importante, pero el análisis es romo. Y por parte de la izquierda, porque no son historiadores, son memoriadores, que además han tenido que inspirar una ley soviética para impedir el debate, tratar de impedirlo, ¿no?
Y son agitadores,
¿no? O sea, los Viñas, los Preston, en fin, toda esa gente, ¿no? Pero, vamos, hay que decir que el nivel es bajo. Yo lo que he hecho en este libro es ir directamente a los protagonistas y a los hechos, y no a las traducciones que hacen estos memoriadores de lo que decían los protagonistas, ¿no? O sea, cuando Azaña, por ejemplo, dice que los políticos republicanos, de izquierda se refiere, solo eran capaces de una política de amigachos, tabernaria, incompetente, de codicia y botín sin ninguna idea alta, o cuando dice, rodeado de imbéciles, gobierna usted si puede, y cosas así, las está diciendo todo el tiempo en sus diarios, pues eso, indudablemente, es un análisis mucho mejor que el que hacen estos memoriadores que siempre dan la vuelta a las cosas y embrollan y de manera ideológica, ¿no?
Yo creo que don Luis, no sé si coincidirá conmigo, en que un extranjero que tenga dominio del español y que sienta curiosidad por la historia de España y se acerque a los textos sobre la Segunda República, si va sin demasiados prejuicios, va a llegar a decir, no entiendo nada. No entiendo cómo se ha idealizado un régimen que vino en unas circunstancias absolutamente excepcionales, calamitosas, grotescas. En fin, no eran lo más promisorio para alumbrar un sistema de libertades, y que se hundió luego en un marasmo, además, provocado precisamente por buena parte de los que la trajeron. Dicen, no entiendo la imagen idealizada que se tiene, porque es mucho más sensato casi acabar hablando de un fenómeno profundamente desmoralizador, en todo caso, como decía Julio Camba, ¿no?, en Haciendo de República, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que la República fue un esperpento permanente, prácticamente lo mismo que ahora la política, ¿eh? O sea, no hay que... Yo he escrito el libro más que por recordar, por un interés académico, que siempre es importante por la historia, por lo que significa para la actual política en España, para la actual situación política. Porque es verdad que lo que decía el filósofo Jorge Santayana, que un pueblo que olvida su historia se condena a repetirla. Y aquí estamos en lo mismo desde hace tiempo. Y el principal culpable no ha sido la izquierda, ha sido la derecha. La derecha salió en la transición con la idea de olvidar la historia, de olvidar el franquismo, de olvidar, mirar al futuro, que le llamaban. Si usted mira al futuro sin aprender un poco del pasado, usted se va a dar, bueno, lo que estamos viendo que está ocurriendo, ¿no?
Bueno, es que de hecho hay momentos en este libro que tiene ese objetivo, pero que no está escrito para conducir a la gente de esa manera, sino que, como bien dice, es una exposición de los hechos que te produce a veces escalofríos, ¿no? Cuando ves la manera en que está colapsando la monarquía.
Sí.
Y ves situaciones, circunstancias y actuaciones de políticos. Y lo comparas con lo que hemos vivido en 2017, por ejemplo, con lo que estamos viviendo ahora con el gobierno Frente Populista realmente existente. Sí. Y con las campañas de agitación y de excitación de odios por parte de la izquierda estupenda. Sí. De verdad, te entran escalofríos porque dices, madre mía, cualquiera dice ahora, uff, es que no sabíamos que esto podía suceder.
Sí, bueno, también los venezolanos dicen que ellos creían que lo de Maduro y Chávez,
Cuba,
que no podía ocurrir en un país como Venezuela. Bueno, pues puede ocurrir, y aquí están ocurriendo cosas que son prácticamente un golpe de Estado, digamos, disimulado, pero que lo es, porque están destruyendo la Constitución. Lo que decías del ataque a la monarquía es muy importante, entre otras muchas cosas, porque la monarquía cayó por un problema de ilegitimidad. Es decir, en aquel momento la monarquía estaba sufriendo el ataque de los intelectuales, particularmente de Ortega, que no decía más que tonterías en política por entonces, y de los intelectuales, de la izquierda en general, un ataque feroz, en gran parte porque la acusaban de cómplice con la dictadura de Primo de Rivera. Vamos a ver, Primo de Rivera tomó el poder con el apoyo de la mayor parte de la población, con el apoyo del rey, por supuesto, y lo tomó en una situación extrema en la que el terrorismo anarquista era totalmente intolerable, en la que el Partido Socialista ejercía una demagogia brutal con respecto a Marruecos, en una situación en que el problema de Marruecos era el hombre de cáncer, en una situación en que los políticos de la monarquía, que eran liberales, mediocrísimos, y estaban llevando al país al desastre, ¿no? Y en esos 7 años escasos que duró la dictadura, que fue una dictadura muy suave, España prosperó como nunca antes, en esos 7 años. Bueno, de repente todo el mundo se lanza contra la dictadura y contra la monarquía. ¿Y qué se le ocurre decir al rey? Pues se le ocurrió decir que él no había apoyado al hombre que había salvado la situación por completo, ¿no? Sino que lo había padecido. Eso hizo que gran parte de la gente que podía apoyarle dejara de apoyarle. Y el caso de Sanjurjo, que era el general, el jefe de la Guardia Civil, es definitivo, porque Sanjurjo fue en gran medida el que trajo la República, al negarse a que la Guardia Civil actuara y además a ponerse a las órdenes inmediatamente del Comité Revolucionario. Entonces, eso le hizo perder ese apoyo y, en cambio, no le suscitó la menor simpatía de los otros. Al contrario, los demás, lo que le suscitó fue la irrisión, la burla y el ataque.
Y qué novedad, esto, ¿verdad? Qué novedad que en la derecha
suceda
esto.
Ahora mismo Podemos dice la verdad cuando señala que la monarquía es ilegítima porque viene del franquismo. Oiga, los ilegítimos son ustedes, La monarquía viene del franquismo, efectivamente, es verdad. Pero si no sabe reconocerlo, pues le puede pasar una cosa muy parecida a lo que le ocurrió en 1931. Claro, eso no es culpa tanto de la monarquía, Juan Carlos sí, hizo un daño tremendo a la monarquía, ¿no? Me refiero al actual rey.
Sí.
Es cuestión del PP, de la derecha. Es totalmente incapaz de asumir la historia. Sí, señor. El franquismo fue la continuidad de España, porque el Frente Popular, que no era la República, el Frente Popular destruyó la República, el Frente Popular era una alianza de separatistas y sovietizantes. Y quien libró a España de un régimen soviético o de la disgregación en unos cuantos estaditos que servirían evidentemente de agentes de otras potencias fue Franco. Y el balance de Franco es enorme. Y la democracia solo podía venir de Franco porque da la casualidad de que en el franquismo no había demócratas en la cárcel. Lo que había en todo caso eran algunos, pocos también, comunistas. Porque la oposición fue fundamentalmente comunista o terrorista. De ahí no podía venir ninguna democracia, solo podía venir de lo que vino.
Bueno, y una cuestión también interesante aquí, hablando de la derecha, y es que frente a lo que piensa una gran mayoría de la población, porque así se les intoxica, desde las cátedras, desde las aulas, la República la trajo la derecha y la quiso capitanear la derecha. Y, de hecho, el personaje que quiso encarnar la República fue Alcalá Zamora. Uh-huh. Y al que todo el mundo le atribuye ese papel, Azaña, no tuvo apenas protagonismo en el advenimiento de la República. Y, por supuesto, no fue lo que también se quiso presentar después, ¿no? Un ejemplo de entrega, firmeza, coraje. Azaña fue todo lo contrario durante toda su vida.
Sí, sí, sí.
Pero no deja de ser curioso que estos dos personajes que quisieron convertirse, totalizar, ¿no? El Estado soy yo, la República soy yo, sí. Alcalá Zamora y Azaña, sí. Acabaron devorados por el tigre que pensaban cabalgar, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, aquí hay una paradoja tremenda, porque claro, uno se plantea, ¿pudo consolidarse la República? Sí pudo. ¿Cuándo pudo consolidarse? Después, porque hay que tener en cuenta que la derecha, en general, aceptaba a los socialistas, a los republicanos de izquierda y hasta a los separatistas. Los aceptaba siempre que no se pasaran siempre que no rompieran las reglas democráticas, ¿no? Uh-huh. En cambio, estos otros no aceptaban en absoluto a la derecha. Y cuando la derecha resulta que gana por gran mayoría las elecciones en noviembre del 33, se sublevan. Se sublevan y son derrotados. En ese momento la República pudo consolidarse como un régimen moderado y tal. ¿Quién lo hunde? Lo hunde Alcalá Zamora. Alcalá Zamora es el que destruye políticamente a Lerroux, que era un político moderado, muy moderado y bastante, en fin, sensato. Expulsa a ¿cómo se llama? A Gil Robles.
Sí.
Lo expulsa por las buenas, de una manera ilegítima totalmente, ¿no? Por medio de trifulcas y rollos legalistas, como lo están haciendo ahora precisamente el gobierno. Lo expulsa y con eso ya crea una situación de que lleva al Frente Popular. Y el Frente Popular es la destrucción de la República. Porque aquí hay otro tema que es importante tener en cuenta. Un régimen se caracteriza por la legalidad. La República fue una democracia bastante mal hecha y deforme, todo lo que se quiera, pero era una democracia. La prueba es que en el 33 hay un cambio electoral, o sea, electoralmente gana los que antes habían perdido. Esto podría ser normal. Bueno, primero, las izquierdas en general y los separatistas se levantan de manera armada contra la República, fracasan, y después, con unas elecciones fraudulentas, instauran un régimen auténticamente de terror, de incendios, de asesinatos, de destrucción de la propiedad privada, etcétera. Durante cinco meses hay 300 muertos, cientos de incendios de iglesias y de no iglesias, de todo, ¿no? Mm. Bueno, esto es el fin de la República. La República queda destruida por el Frente Popular. Cuando se dice, por ejemplo, otro de los grandes errores, que la República terminó en el 39, es falso por completo, terminó en el 36. Y quien la destruyó fue el Frente Popular, no Franco. Franco destruyó al Frente Popular, no a la República. Esto es importantísimo porque de ahí deriva todo el concepto de legitimidad que hoy están manipulando las izquierdas, los separatistas, el gobierno y el PP.
Bien, no deja de ser curioso, don Luis, por ejemplo, que si se analizan las elecciones registradas en la República, paradójicamente, y bueno, y alguno puede llevar al borde del colapso, las elecciones más limpias que se registran en todos esos años, desde el 31 al 36, sí, son las que gana la derecha.
Exactamente, exactamente.
Y las elecciones más sucias, al punto de que no son elecciones, son, de hecho, las que abren el paso a la demolición definitiva del régimen, son las de febrero del 36.
Efectivamente. Bueno, todo esto hay que aclararlo porque no lo ha aclarado ni los historiadores de derecha, ni por supuesto los de izquierdas, que están muy interesados en decir las cosas al revés de cómo fueron. Esto es muy importante aclararlo. Y es lo que he intentado con este libro. Este libro, el año que viene, es el 90 aniversario de la República y es necesario aprender de esa historia porque ahora se están repitiendo muchas de aquellas barbaridades, de aquellas necedades, ¿no?
Uh-huh. Don Luis, aquí, evidentemente, es un libro que se centra mucho en las personalidades que marcaron la época. Bueno, de hecho, en la portada tenemos a Largo Caballero, a Lerroux, a Azaña, a Alcalá Zamora y a Gil Robles. ¿Qué otra hubiera sido la historia si la República hubiera tenido más peso un Besteiro, un Lerroux, como bien dice usted, y al final, bueno, o incluso un Maura, ¿no?
Maura era un poco como Alcalá Zamora,
sí. Maura se da cuenta antes, creo, o me da la sensación de que ha cometido un tremendo error. Esa sensación me da. Y hay otro personaje que no acabo de entender muy bien a qué jugó, que fue Romanones, porque yo no sé si en un primer momento, yo no sé si lo que quería era preservar la monarquía o directamente dar el golpe desde dentro, no lo sé, no me queda absolutamente nada claro.
Sí, Romanones fue verdaderamente el que liquidó la monarquía, ¿sí? Y la liquidó de una manera. Hay un tema ahí que es muy importante, es la importancia de la masonería. Porque cuando llega, resulta que los masones, cuando llega la República, dicen que es su régimen. Oiga, ¿cómo puede ser el régimen de una sociedad secreta? Bueno, pues lo dicen así. No es que fuera así del todo, pero curiosamente, de Romanones hay un testimonio de Vidarte. Vidarte era un masón y socialista muy importante, y es el único que yo sepa que cuenta historias internas de la masonería. Porque, por ejemplo, tenemos a este otro, ¿cómo se llama?, el que fue grado 33. Es que los nombres a veces se me van, los nombres que... Martínez de Barrio.
Sí.
En sus memorias la masonería no existe. Pero en las de Vidarte, Juan Simeón Vidarte, sí existe. Y una de las cosas que dice es que Romanones era un masón de una clase especial que tenían en una lista que, dice él, que no nos interesa que se sepa que era masón. La verdad es que el papel de Romanones es muy muy raro, porque lo que hizo fue simplemente tratar de paralizar al rey y a los demás monárquicos para tomar alguna medida en unos momentos en que además todavía no había protesta popular ni nada por el estilo.
Claro, pues es que hay veces que parece uno de los que se mete en una pelea y en vez de agarrar al que está pegando a su amigo, agarra al amigo. Y dice, oye, que le están pegando.
Eso es. Sí, más o menos. Estas cosas hubo en la República mucho. Y ya digo, Besteiro y Lerroux eran dos personajes que podían haber, podían haber mantenido una república moderada. Y Gil Robles, no hay que olvidarlo. Gil Robles fue incluso demasiado tímido y eso ayudó a que las cosas empeoraran, ¿no? Esto
claro,
lo dice Cambó.
Es que el drama de Gil Robles es que precisamente el no querer... comprometer, el no querer tensionar, el no querer, lo que llevaba era a desprotegerse a él,
claro,
y a los suyos.
Y
además a dar razón a los que decían que la derecha era legítima, porque él, al renunciar permanentemente a sus derechos a gobernar, estaba dando la razón a los que decían que no tenían derecho a gobernar.
Sí, ya lo decía Cambó, pero este hombre que gana las elecciones y puede hacer la política que quiera, renuncia a hacer política.
Tremendo.
Todo por una especie de miedo, de complejo, de decir que si ahora tratamos de gobernar, estos se van a radicalizar todavía más y a saber lo que puede pasar. No, cuando esta gente es tan radical, hay que replicarle claramente hacerle ver sus límites.
Bueno, es, por traerlo al presente, ¿no? Eso es como cuando se dice, no, hay que pactar con Sánchez, que es que si no se va con la ETA y con los bolivarianos. Bueno, vamos a ver, es como si alguien se mete a secuestrar un banco y, oye, no, dejadle salir, que es que si no va a matar a alguien. Sí. Perdón. Entonces siempre va a ser, su solución va a ser siempre, va a ganar siempre.
Sí, pero mire, esto de la ETA es muy importante porque ya lo sufrimos desde el comienzo de la transición. Desde el comienzo de la transición se consideró que la ETA, porque aquí ha habido otro problema fundamental, y es la confusión de antifranquismo con democracia. Esto lo ha jugado muy bien la izquierda y los separatistas. Para ser demócrata hay que ser antifranquista. No, mire usted, cuando llega la transición, la ETA es... Claro, la izquierda y los separatistas se dan cuenta que son muy débiles, pierden el referéndum de una manera abrumadora, que son débiles y que no pueden lanzarse como querían, porque ellos pretendían lo que llaman la ruptura para enlazar con el Frente Popular, lo que llamaban ellos la República, pero que era el Frente Popular. Bueno, esto no pueden hacerlo. En cambio, la ETA dice que ni hablar, que no transige. La ETA era al mismo tiempo separatista y comunista, más o menos comunista y socialista, ¿no? Por lo tanto, reunía en sí toda la legitimidad del Frente Popular. Y dice que no, que el cambio a la democracia es un cambio de careta del franquismo.
Eso es.
Esto es.
Bueno,
esto
es que eso lo está diciendo hoy en día, bueno, ese reconocimiento, sí, a la labor, claro, de ETA, lo ha hecho explícito Pablo, sí, Iglesias, explícito, no,
sí, sí, sí,
se han,
sí,
dado,
sí,
por las ramas.
Y ojo, que el doctor Sánchez piensa exactamente lo mismo, ¿eh?
Claro.
El doctor Sánchez, la política que llevan es unívoca, van juntos en eso. No hay una gran diferencia en el
bueno,
proyecto.
Y,
está.
Claro,
bueno, pues al principio,
Zapatero,
de la transición,
sí,
recuerde cómo el PNV y otros separatistas empezaban a chantajear, diciendo,
claro,
oiga, es que si no nos dan lo que pedimos, pues la ETA va a sacar,
claro,
va a ser la que se beneficie.
Claro.
Dice, oiga, los que se benefician son la ETA y ustedes.
Exacto. Bueno, de hecho,
además,
se benefician ustedes en primer lugar, porque los de la ETA están escondidos en un agujero y son además los que acaban pasando por la cárcel.
Sí, pero no, pero al mismo tiempo son ellos los que marcan un poco la línea.
Sí,
porque recuerde usted que a lo largo de toda la transición y después, la política general era la negociación, que por una parte se negaba, y de vez en cuando la ETA decía la verdad. ¿Cómo que no hay negociación? Estamos negociando. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo con lo que nos proponen. Entonces, este fue el gran problema de la ETA, que le dio vida a la ETA durante tantos años, hasta que Aznar decidió cortar y aplicar el Estado de Derecho, con lo cual llevó a la ETA a la ruina. Pero, inmediatamente después, Zapatero rescata a la ETA, premia sus asesinatos con legalidad, dinero público y de todo, los premia, dice que la ha derrotado, no, la ha rescatado.
Claro.
¿Por qué? Porque el PSOE y la ETA tienen una ideología igual en un 90%.
¿Y
son socialistas, antifranquistas, son feministas, son abortistas, son todo lo que usted quiera.
Y y ahí viene el remate de la ley de memoria histórica, porque tocaba rehacer el discurso,
claro,
lentísimamente. Bueno, pues eso es lo que se cuenta aquí en la Segunda República Española, nacimiento, evolución y destrucción de un régimen en la esfera. Y ahora, don Luis, es que nos quedamos sin tiempo, ¿no? Vamos a dedicar unos minutillos a Cuatro Perros Verdes, por favor.
Sí.
Cuatro Perros Verdes está publicado en la editorial Actas,
sí,
y tiene mucho que ver con Sonaron gritos y golpes a la puerta, que era su novela anterior. Cuéntenos.
Sí.
Cuéntenos,
bueno,
¿quiénes son estos Cuatro Perros Verdes?
Básicamente, como es parte de una trilogía, son los años finales de los años 60, el ambiente que había en la universidad, sobre todo, los problemas que había, y es un ambiente muy distinto del que hay ahora en la universidad, pero yo creo que por eso mismo va a interesar no solo a los que vivieron entonces, sino a la gente joven, para que vea unas diferencias. Y es difícil explicar mucho más que esto, ¿no? Son cuatro personajes muy distintos. Uno es un viva la virgen, otro es un es un existencialista que cree que la vida es una pasión inútil y cosas de estas. Otro es católico y hay otro que es el más joven de todos y es muy ingenuo y que tiene grandes aspiraciones. Y es el contraste entre estos cuatro personajes más algún otro que aparece a lo largo de la novela.
Sí.
Son todos jóvenes estudiantes. Y yo creo que es un tipo de novela que no se ha escrito en España y que además esa época no tiene literatura en español actualmente, creo.
a mí me... bueno, en la contracubierta la gente leerá que dice: cuatro estudiantes desayunan en una tabernilla discutiendo, bromeando y disparatando sobre Sartre y el sentido de la vida. El tabernero, burlón, los define como más raros que perros verdes. Y yo ahí me he acordado, don Pío, de su peluquero, del peluquero que había en el cuartel donde usted hizo la mili.
Sí.
Y que cuenta usted una anécdota buenísima en De un tiempo y de un país, que es que alguien le dijo un día: señor, usted... No sé si fue el peluquero a usted, creo que le dijo: pues no me vino el otro día uno diciendo que sí, todos queremos acostarnos con nuestra madre. Anda, que no hay gilipollas sueltos por ahí. Toma, sí, la crítica más afinada que he leído sobre el psicoanálisis, ¿no?
Pues sí, esas cosas hay. Se trata también ahí de el existencialista es que ha tenido una experiencia traumática, amorosa, muy traumática, porque estaba muy enamorado de una chica que se muere. Y entonces, pues de ahí saca un poco toda esa visión negativa y pesimista. Hay otra serie de elementos ahí que no sé, como tenemos poco tiempo me es difícil explicarlo, pero espero que por lo menos algunas personas pues tengan en cuenta esto. Es una época, sí, que ha sido muy poco novelada y que es muy importante novelarla.
Pues porque ahí está usted.
Viene de ahí gran parte de lo que hoy hay.
Y falta un tercer título, ¿no?
Sí, falta un tercer título.
¿Cuál va a ser?
Pues no sé si llamarle La cloaca o algo por el estilo.
Empezamos muy poéticos, sonaron gritos y golpes a la puerta, cuatro perros verdes, La cloaca.
Que es donde hemos terminado, parece, ¿no?
Don Luis, que usted lo venda bien, que usted los venda bien, y le convocaré para el próximo libro.
Pues muchas gracias, don Mario.
Un abrazo.
Un abrazo.